Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hoy estamos hablando de, bueno, antes hablábamos de menstruación con Nerea Zorokiain y hablamos contigo también de maternidad, se podría decir, sería el concepto.
Sí, de maternidad, pero de maternidad hasta los dos primeros años más o menos, ¿no? Que para mí la maternidad empieza cuando empiezas a pensar en la maternidad.
En empezar a vas a quedarte embarazada,
sí,
¿no?
Sí, en empezar a planear eso, ¿no?
Ya esa no llamada.
Esa llamada de la selva, como dice una amiga mía, ¿no? Cuando tienes esa llamada de la selva y dices, esto, yo me quiero enfocar a esto de ser madre. Ahí es cuando empieza la maternidad para mí.
Una maternidad muy, muy pensada, entonces. O sea, muy, muy, una reflexión
bueno, no tiene
profunda,
por qué.
¿O no?
No tiene por qué. Hay maternidades que se llega con una reflexión muy profunda y esas maternidades empiezan antes del embarazo, pero hay maternidades que llegan de un día para otro a decir, ¡ay va!
Si estoy embarazada.
¡Ay va! ¡Tres meses! ¿Qué ha pasado aquí? Entonces hay muchos tipos de maternidades, ¿no? Pero esas maternidades que empiezan en ese pensamiento de, ¡jo! Me está llamando a la selva para ser mamá, empiezan ahí, no empiezan cuando estás embarazada o no. Ya en ese planteamiento ya hay una maternidad.
Y ser consciente de que va a haber un cambio también.
Un cambio muy grande. Sí. Y es un cambio que no estamos muy acostumbradas en esta sociedad, porque no lo hemos visto durante las generaciones pasadas, porque nos han criado enfocándonos a esa perfección profesional, ¿no? Mi mamá ahora dice que no, pero ella siempre me ha dicho, tienes que trabajar para tener dinero en el bolsillo y algún día poder marchar si quieres. Entonces, esa presión que tenemos durante años, de repente la perdemos un poco cuando llega la maternidad, que es un poco un caos de... Ahí va.
Nosotras estuvimos hace ya, ojo, yo creo que hace un par de años que pasaste por
sí,
aquí. Tendría que mirar un poco los guiones, pero sí. De aquel primer encuentro que tuvimos a este, yo te invité para hablar del porteo.
Sí,
hablamos
sí,
luego
sí,
de otras
sí,
muchas
sí,
cosas,
sí,
pero
sí,
hablamos
sí,
del porteo. Ha sido a Machu otra vez.
Sí.
Tienes dos, ¿no?
Ahora tengo dos, que nació hace 6 meses. Y cada parto una nueva mujer.
Sí.
O sea, la mujer que entrevistaste hace 2 años no tiene nada que
nada
ver como
que
quien
ver.
Dice ahora.
Bueno.
Siempre hay un origen. Y mi origen también dentro de la maternidad es el contacto y el respeto. Pero reconozco que he cambiado mucho, que esta nueva maternidad me ha cambiado mucho otra vez.
Otra vez tienes otro punto de vista. Antes también te dedicabas un poco, y ahora has vuelto en marcha, a acompañar a personas, a mujeres sobre todo, que quieran quedarse embarazadas, familias, parejas también, ¿no?
Sí.
Y en ese acompañamiento, en ese entender, en ese comprender, en ese transcurso, en ese viaje... Tú lo has vivido en primera persona y dices que han sido totalmente distintos. O sea que, ¿cómo podemos acompañar, asesorar a una persona si cada vez tenemos distintos pensamientos?
Pues con mucha escucha. Yo en mi vida personal soy una persona que hablo mucho, ¿no? Pero en mi vida profesional soy una persona que escucho mucho. Porque cada momento, cada etapa es muy diferente. Y cada embarazo es muy diferente, cada crianza es muy diferente. Y la clave está en escuchar si la otra persona quiere hablar, que
claro.
También hay que jugar ahí con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy una persona que en mi vida personal soy muy cerrada. Entonces, en mi segundo embarazo fui tan, tan cerrada que lo pasé muy, muy, muy mal.
Vaya.
Luego di a luz y ya está. Y ya está, ¿no? Pero sí,
pero
que...
Pero mal, ¿por qué? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa cuando nos quedamos embarazadas? ¿Tenemos miedo a la primera palabra? ¿O cuál podría ser?
Sí, miedo. Yo creo que hay miedo. En general, también hay desconocimiento, ¿no? No era mi caso, porque fíjate a lo que me dedico, ¿no?
Claro.
Pero había una parte de mí que afloró entonces, que, por ejemplo, en mi caso fue la vulnerabilidad. De repente me sentí vulnerable. Una persona que yo me había sentido siempre muy libre, muy fuerte. Y de repente sentirme vulnerable, para mí fue un shock de decir, ¿pero qué me está pasando en la vida? ¿Por qué tengo que...? ¿Por qué necesito pedir ayuda? Y no soy capaz. Y eso les pasa a muchas mujeres.
Ya.
Y verbalizarlo a veces cuesta mucho.
Claro, ponerle palabras a lo que sentimos, que no sabemos lo que sentimos, pero tenemos tanta revolución dentro, ya no solo física, sino también mental, ¿no?
Y la revolución que surge a tu alrededor. Porque tú imagínate cuando yo le digo a mi marido, es que necesito que estés aquí a lo mío, es que necesito que me acompañes al médico, cuando yo soy siempre una persona muy independiente.
Ya.
¿Con qué cara se queda el pobre, no? De decir... ahí va la leche, pero que me la han cambiado, que me la han cambiado.
Ya, bueno, pero esa presión muchas veces social o familiar o de amigas, de amigos, esa presión también hay que saber ponerle freno, ¿no? Claro, no es fácil.
Mire, normalmente las mujeres recibimos presión por todas partes y cuando estás embarazada la presión es, yo creo que doble y tú estás más sensible también, ¿no? Porque estás en un momento muy sensible. Y ponerle freno sería la clave. El problema está que no estamos muchas veces preparadas, que no sabemos cómo hacerlo y hay veces que también dices, ¿por dónde agarro esta situación, no? ¿De dónde la agarro yo a esto? Y ponerle, más que ponerle freno, yo creo que sería muchas veces verbalizarlo, el verbalizar qué es lo que me está pasando, qué necesito y qué pasa a mi alrededor también, ¿no?
Sí que es verdad que ahora cada vez tenemos más opciones de tener conocimiento, ¿no? Bueno, pues o conocer personas como tú o mirar cosas por internet que nos puedan ayudar un poquito, pero todo eso también genera pues una serie de modas, una serie de tendencias que igual no se ajustan a lo que nosotras necesitamos. Ya no solo en el embarazo, ¿eh? En el embarazo, en el parto, en el posparto, en los primeros días después del parto e incluso en la crianza, como tú decías, hasta los 2 años.
Eso es, o sea, digamos que hay diferentes maneras de actuar durante la maternidad o en la vida, pero bueno, cogiendo la maternidad, que es, yo siempre digo que es como una parte de la vida, pero muy concentrada y que va muy rápido. Tienes la opción de funcionar con el corazón y que sea lo que tenga que ser, de informarte, pero claro, Google tiene sus dos lados, tiene el lado bueno y el lado no tan bueno, y buscar profesionales, pero claro, tienen que ser profesionales los que tú te sientas a gusto.
Claro.
Porque puede ser la persona más profesional, una persona que tenga muchos conocimientos, que sepa acompañarte, pero si tú no conectas con esa persona, ahí hay algo que no encaja, ¿no? Entonces la clave está buscar qué es lo que quiero, que a veces es un poco complicado, ¿no? ¿Qué tipo de información quiero o qué persona quiero que me acompañe? Y bueno, hay un abanico muy amplio, la verdad, sea dicha.
Bueno, hay que saber elegir, tenemos ofertas, desde luego, y lo que no tenemos que hacer es dejarnos, bueno, pues marcar ese camino, ¿no? Porque hay muchas personas que te dicen, no, no hagas esto, sí, haz lo otro, no, no hagas esto. Uf, hay mucha tendencia a pensar que mi experiencia va a ser la misma que la tuya y encima te va a servir y encima la tienes que hacer, porque si no te vas a equivocar, ¿no?
Hombre, tú piensas que durante la historia la maternidad o la crianza ha ido pasando de generación en generación. Eso es algo que lo tenemos metido en nuestras genes hasta dentro.
A fuego.
Vamos. ¿Qué pasa? Que ha llegado un momento que esa conexión o esa comunicación se ha cortado. Y la forma de criar ha cambiado mucho en los últimos 100, 200 años. Entonces, de repente, en la era de la información, que tienes información por todas partes, y además la gente de alrededor, de repente todo el mundo puede opinar de algo cuando nadie ha opinado nunca en tu vida, es muy duro. Y a veces lo que la gente opina y lo que tú sientes no tiene por qué ir de la mano. Entonces, saber distinguir, por eso yo suelo decir que la maternidad tienes que te aparte los oídos y escuchar el corazón, porque lo que importa es qué es lo que quieres hacer. Te vas a equivocar, seguro. Como todos en la vida nos equivocamos.
Pero no pasa nada, ¿no?
No pasa nada. Para eso son las equivocaciones y para eso son las decisiones, para coger, levantarte y decir, bueno, pues me he equivocado. ¿Qué he aprendido de esto? Voy a coger otra decisión. Pero tienes que escuchar lo que tú quieres, porque si yo me equivoco por haberte escuchado a ti, me voy a sentir mal por haberme equivocado y además por haberte escuchado a ti. Entonces imagínate,
igual hasta haces que yo me sienta mal, claro, porque te he asesorado mal.
Eso es, entonces imagínate la presión que es. Así que para mí la clave está en qué quieres. Y ahí, una de qué quieres, ¿no? ¿Qué quiero? Bueno, pues voy a intentar buscar algo. Que puede ser tu madre la que te aconseje, o puedes decir, voy a contratar a una persona para que me acompañe en este viaje.
Y ahí pueden llamarte a ti, ¿no?
Por ejemplo.
Porque has vuelto, ¿no?
He vuelto.
Antes decías, escucharte a ti, pero también estoy segura de que tienes que escuchar a la criatura, o sea, bien al niño, a la niña que tengas, o la pareja, o trillizos, o lo que sea, ¿no? Hay que escucharles a ellos también. No sabemos enlazar esa comunicación con ellos, entenderlas, no sé si llegamos a saber.
Yo creo que si te escuchas a ti, también estás escuchando al bebé, ¿no? Porque porque entre ese bebé y tú hay una conexión muy grande. Entonces, cuando tú estás conectada con ti misma, contigo misma, y te estás escuchando a ti misma, también estás escuchando a ese bebé. Lo que está claro es que ese bebé, te guste o no, depende de ti.
Ya.
Porque biológicamente depende de ti y estamos preparados para eso. Entonces, esa conexión es tan grande que yo creo que si te escuchas a ti misma, escuchas al bebé. Pero si no tienes esa conexión contigo misma, pues igual tienes que empezar por escuchar al bebé también, ¿no?
Ya, bueno, puede ser otra manera de llegar a lo mismo, ¿no?
Sí,
puede
el camino ser. Va a ser más o menos parecido.
No, tú lo has hecho casi todo público, no. Durante un tiempo has estado así calladita en las redes sociales, sí. no hemos sabido nada de ti, pero de repente, bueno, ha sido llegar la primavera y ¡ta-ta-ta-ta-ta!
Eso es.
Chaitel y su crida a tope, ¿no?
Sí. Necesitaba estar muy para dentro. Es que ha sido una época en la que he estado muy, muy, muy para dentro. Y, por ejemplo, para mí ha sido muy importante, fíjate a lo que me dedico, la de cantidad de compañeras que tengo alrededor, para mí ha sido muy importante el tener a una profesional a mi lado, que además estuvo aquí contigo, que fue Ider Pacheco, que ha sido mi sí. partera. Para mí ha sido clave, porque yo estaba tan para dentro que necesitaba a alguien al lado. Entonces, he estado tan calladita porque necesitaba eso, escucharme a mí y escuchar a mi bebé. Uh-huh. Y ahora que ya estamos encaminados, ya necesito que la gente vea lo que tengo para dar, porque creo que les puedo echar una mano.
Ya.
En este viaje que es muy potente.
La primera campaña que has así lanzado es ese No limpies, duerme.
Ay, sí, por favor.
¿Cuánto tiempo has estado? Casi un mes, ¿no? Con esto, ¿una semana?
No sé, una semana así he estado. Pero sí. ¿Sabes que la gente me paraba en la calle para decirme qué razón tienes?
Ya.
Porque lo que estábamos hablando antes, ¿no?
Cuéntanos primero la campaña.
Os voy a contar.
¿Cómo es que de repente dijiste, bueno, con esto voy a hacer una campaña en mi
Pues porque
Facebook.
Yo estaba en mi sofá, como madre que soy, con mi bebé, con la teta afuera, pensando, tengo la cocina por recoger.
Ya.
Fíjate tú la de pelusas que hay en el suelo. Pero es que mi hijo me necesita aquí con la teta afuera y yo necesito dormir. Ya. Porque ha sido una noche dura. Entonces pensé, ¿qué importa más? ¿Las pelusas o los platos sucios o mi hijo y mi descanso?
Ya. Yeah.
Pues vi la respuesta clara.
Ya. Yeah.
¿Qué pasa? Que tenemos una presión social ahí tan grande encima que hay que tener todo muy limpio.
Ya. Yeah. Sobre todo porque tenemos de repente muchas visitas.
Ay, sí.
Personas que nunca vienen a casa.
Bueno, yo no las he tenido, ¿sabes?
¿No las
por
has
qué?
Tenido? Bueno.
Porque corté.
Ah, bueno.
Porque pedí, con mucha educación y con mucho respeto, que necesitaba un tiempo para nosotros, para toda la familia. Y he recibido críticas y gente que ha dicho,
eso te voy a decir, alguien te habrá dicho, qué especial se nos ha
sí,
puesto, ¿no?
Sí, sí, claro. Pero como era lo que yo quería, como era lo que mi corazón mandaba,
yeah.
No tenía ningún problema.
Bueno, y además,
he aceptado, vale, muy bien.
Vale.
Y entonces me da igual tener la casa sucia. Lo que me importa es que mi hijo y yo estemos bien. Mis hijos, porque tengo dos.
Tienes
claro.
dos, claro. Sí, porque además lo dices bien claro, ¿no? Bueno, ¿qué es mejor? ¿Tener unos platos recogidos o tener una madre descansada que no esté a la que salta, ¿no? De repente, porque es que claro, si no dormimos, nos ponemos súper agresivas, ¿eh?
Tú puedes tener todo perfecto durante el día, pero como no hayas dormido, al día siguiente no te aguantas ni tú misma.
Yeah.
Porque el descanso es clave. Entonces, tienes que sacar adelante un bebé, una niña, en mi caso, con la mejor sonrisa, con toda la paciencia, con todo el amor. Pero si yo estoy cansada, tengo cualquier cosa menos eso.
Yeah.
Entonces, ¿qué puede más? Ese descanso para estar como te apetece estar, porque verdaderamente como te apetece estar. Te
tirada.
Apetece estar contenta, feliz, tirada. Te apetece estar así. Y lo otro es secundario.
Ya, pero bueno, ha sido tan tan agresiva la campaña, vamos a decir, que incluso les has llegado a decir, bueno, pues si alguien quiere venir de visita, oye, que venga y que me limpie. ¿Qué hago? ¿Puedo hacer por ti? Pues que limpie, ¿no?
Sí, sí.
¿Lo has conseguido? Hay personas
yo sí. Que... Pero es que yo tengo una tribu muy grande.
Ya, te veo.
Yo tengo a mis suegros que están ahí para mí. Pero viene mi hermano y me dice, Jesús, ¿tienes aquí unas telarañas? Chico, pues quita el polvo. Sí,
ya.
Yo no tengo ningún problema. Sí, yo encantada la vida. No lo consigo por todas partes, pero yo lo he hecho. El tío de mi marido viene a hacerme el jardín, fíjate.
Ya.
Pues yo le digo, oye, si no pides, él no lo tienes.
Ya. Y alguien te dirá, ¿y tu pareja? ¿Y el padre de la criatura?
Hombre, pues él tiene que apechugar con todo lo demás.
Sí.
Claro.
Ha dado el callo, ¿no?
Mucho más de lo que pensaba.
Vamos a darle el mérito también a él,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto, porque él entiende que donde yo tengo que estar es con mi hijo tranquila descansando porque yo estoy 24 horas ahí. Porque él dice, yo voy a trabajar y descanso de esto.
Muchos, así? Muchos. Claro. Ojo, muchos.
Entonces él dice, tú es donde tienes que estar, es ahí. Ya me apaño. Y si la ropa está sucia, mañana no hay calzoncillos, pues no pasa nada. Pues como se dice, se da la vuelta el calzoncillo y ya está, no hay ningún problema.
Intimidades no me cuentes. Tampoco es eso. Pero no todo es de color de rosa, nos parece no. Muy bien, pero hay momentos de crisis, hay momentos en los que la criatura está llorando y no sabemos qué hacer. Nosotras estamos, pues que no sabemos qué nos está pasando. Que tenemos todas las hormonas locas por todos los lados. El pecho, los puntos, yo qué sé, ¿no?
Todo. Al final es un cúmulo, es un cambio terrible lo que tienes. Pasas de 0 a 100, pasas a que de repente alguien depende de ti para todo. O sea, esa persona no puede vivir sin ti. Entonces es una situación que no te habías planteado nunca en la vida.
Ya.
Que aunque te lo plantees, la realidad es otra. Y ese cambio de que alguien te necesita es muy grande. Ese cambio de que yo tenía una casa muy bonita, muy bien decorada, y ahora está sucia, y además ya nada está en su sitio, también es muy duro porque no estamos acostumbrados. Y en la relación de pareja también hay una... De repente no somos dos, somos tres o cuatro. Y a los que son cinco ya dicen, yo es que hay días que no hablo con él, aunque esté 24 horas con él, porque... Es un cambio muy grande. Y hay momentos que son muy duros, lógicamente.
Ya.
Muy duros.
Pues con paciencia o durmiendo o con tranquilidad.
Durmiendo
lo arreglas todo.
Yo creo que sí, pero a ti no te pasa. Tú estás de mala leche y te vas a dormir un rato. Y ya está.
Uf, pues yo hay muchas veces que después de dormir estoy de peor humor que cuando me he ido a dormir, ¿eh? Porque tengo la cabeza que no me cabe. Pero bueno, ese contacto con el bebé es importante. Las que hemos sido aitas y además sabemos que es importante. El contacto también, sé que me ha hecho me ha gustado, ¿no? El contacto con la piel.
Sí.
El contacto con la piel, ya, bueno, pues tú porque tienes que tener a la criatura si le das de mamar, claro. Pero pues con Aita también. Y con su hermana o su hermano también. Y si puede ser una piña y toda la familia también.
Todos. Mira, yo te he dicho antes que yo he tenido un cambio también profesional, ¿no? Hasta ahora siempre tenía como de base la ciencia, ¿no? Y la sigo teniendo, pero ahora ya uso más la historia de la humanidad. Y pongo el mismo ejemplo. ¿Tú te crees que en la época de las cuevas, o ya no en las cuevas, en el baserri, ¿tú te crees que en el baserri dormía cada uno en una habitación? No, dormían todos juntos. Y se sentían y se olían porque hacía un frío de la leche, entonces había que estar ahí todos juntos, ¿no? Entonces, empezando por ahí y siguiendo que por dónde está el bebé, todo lo que hace está pensado para hacerlo encima del cuerpo de la madre. Y hay momentos, yo esto de verdad que lo he puesto en práctica, de decir, no sé qué pasa, llora, no sé qué pasa, venga, a desnudarse todo el mundo, desnudarnos, ese contacto, ay, relax. Ayer mismo me pasó, por ejemplo, ¿no? Estaba vomitando y digo, venga, fuera ropa. Ya. Y ese contacto de, ahí va, estás aquí, ama, ¿no? Y te pasa a ti también, ¿no? Un mal día, ¿qué quieres? Que te abracen y que te mimen.
Ya.
Y yo siempre digo lo mismo, si te pasas toda la vida buscando a alguien para hacer contacto piel con piel, ¿cómo no lo vas a hacer con tu bebé?
Bueno, pues nada, lo pondremos en práctica, pero yo creo que en general casi todas lo hemos hecho, casi todos también, ¿eh? Sí. Ahora cada vez hay más hombres también que asumen ese papel y que les gusta y les reconforta. Muchos hombres ni siquiera, pues yo qué sé, no han sentido eso, ¿no? Tener una criatura encima, ¿no?
No, es que fíjate, a ver... Las mujeres tenemos un papel duro durante la maternidad y en la sociedad en la que vivimos, pero ellos tampoco tienen un papel muy bonito.
No.
Y como yo suelo decir, son el apoyo, y yo lo suelo decir con mucho humor, ¿no? Los esclavitos, ¿no? Porque son los de tráeme agua, tráeme tal. Entonces hay momentos que dicen, jo, ¿yo qué pinto?
Ya.
Pues muchas veces ese contacto piel con piel les da un lugar también, ¿no? De, jo, mientras yo me ducho, mientras ceno yo tranquila, venga.
Atiende
y ponerse los dos desnudos y decir, jo, mira, que también se queda a gusto encima mío, porque es que ese contacto piel con piel nos relaja a todo el mundo y a un bebé más. Entonces, ahí también el Aita dice, jo, tengo un hueco en esta historia, ¿no?
Hombre, hay que darle su sitio también,
sí,
¿eh?
Muy importante.
Sí. Además, bueno, alguna vez también hemos hablado en este programa de las nuevas masculinidades, que hay que dejar también... esa parte de sentimientos o de instintos que también, bueno, los hombres también los tienen. Vamos a hablar de ello también,
por supuesto,
¿no?
¿Cuál es el problema? Que la sociedad hasta ahora les ha dicho, en la sociedad en la que vivimos, les ha dicho, sois los machos que tenéis que traer el dinero a casa y ser muy, estar muy en vuestro sitio. Pero verdaderamente lo que sienten no es eso. Lo que sienten es, me apetece desnudarme, estar con mi bebé y no quiero ser el eje duro de esta familia. Todo lo contrario, quiero ser como me siento, ¿no? Uh-huh. Entonces ese peso también les pesa.
Bueno, pues dejémosle sitio también. Sigues porteando, he visto, ¿no? Sí. Tenemos que decir que la criatura está fuera de los estudios, que es un niño precioso, grande, morrosco, está morenito además.
¡Sí! ¡Sí, sí!
Paseáis mucho.
Sí, claro, yo vivo en un baserre, entonces paseo mucho, mucho, mucho. Yo me paso la vida en la calle.
Ya, y porteando.
Siempre, siempre. Siempre porque, uno, a mí me da la tranquilidad de saber que estoy ahí para atenderle. Y la satisfacción que él tiene también. Tiene muchos momentos de suelo, pero cuando salimos de casa siempre nos movemos porteando. Mucha gente me pregunta, ¿pero tienes carro? Sí, tengo carro, pero lo tengo intacto. Pero lo tengo porque las mamás, por ejemplo, pues no se ven seguras para portear. Entonces, pues ahí está. Pero si nosotros nos movemos, tanto mi pareja como yo, porteando, siempre porteando.
¿Vas a volver a dar esas clases, esos cursos, esos talleres de porteo? Porque muchas veces el problema del porteo es que no sabemos hacerlo bien, ¿no?
Sí, muchas veces. Uh-huh. Que luego te dicen, es que me duele aquí, es que el niño llora. Bueno, pues es que igual no estamos haciéndolo todo lo bien que deberíamos. Sí, he empezado ya. Empecé en junio, poco a poco, porque, claro, tengo un bebé al que tengo que atender sus necesidades. Entonces, bueno, pues voy muy poco a poco en esos talleres que hago bastante alrededor de mi casa, en Durangalde y por ahí. Y estoy trabajando mucho online, porque online no tengo que separarme de mi bebé, que para mí es muy importante. Y como yo durante mi embarazo no me apetecía salir de casa, pero me apetecía oír, no hablar, pero oír sí que me apetecía. Y con estos primeros meses no he podido salir de casa porque a mi hijo no le gusta el coche. Entonces, para mí el tener un ordenador para poder comunicarme ha sido clave. Entonces, me he dado cuenta de que hay muchas personas que estaban igual que yo y la respuesta ha sido muy buena.
Ha sido buena. Sí. Si alguien nos está escuchando alguno ahora y quiere contactar contigo, te encuentra fácil, ¿no?
Muy fácil. En Kridam, con K. Kridam. K-R-I-D-A-M. Ajá. Ahí estoy yo. En las redes sociales también, bueno, ya has dicho tú que estoy muy activa. Entonces, ahí estoy para lo que necesiten. Y bueno, pues ahí voy acompañando a familias que la verdad es que están contentas y yo también.
Ya.
Yo también, muy contenta.
Pues eso es lo que hace falta, estar contento con lo que hace, estar satisfecha, ser feliz, poder criar y bueno, pues seguir para adelante, ¿no?
Eso es. Sí, sí, vamos, sin ninguna duda.
Chaitel Aldasoro, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Zuri.
Bai, gero arte.